SBS en español.
La violación de un hogar familiar a manos de una irrupción militar es algo que nunca se olvida, menos aún si lo experimentas varias veces y de niño. La vida de los Donato fue violentada reiteradamente durante el régimen militar de Augusto Pinochet en Chile. Su delito, descender de un patriarca comunista. Tras 4 décadas de la desaparición de Jaime Donato en 1976 y 2 décadas después de que se iniciara un proceso judicial en Italia que culminó con una sentencia de condena perpetua para 24 represores del Plan Cóndor, el hijo de Jaime, Iván Donato, quien vive en Melbourne, respira sus primeras bocanadas de justicia. La primera vez que Iván Donato sufrió la embestida de un comando militar en su hogar, tenía apenas 14 años. Era un mediodía de 1974 en Santiago de Chile, cuando unos 15 uniformados irrumpieron súbitamente en su casa, gritando, ordenándole a la familia que saliera de la casa y se colocara contra la pared. Hasta ese momento, Iván estaba jugando pichanga, un juego de fútbol, con sus 4 hermanos, ya que los chicos no iban al colegio en esa época. Las clases escolares aún no se habían retomado del todo desde el golpe de Estado liderado por Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973.
Les habla el presidente desde el Palacio de la Moneda. Informaciones consignadas señalan que un sector de la marinería había llegado a Valparaíso.
En enero de 1974 llegó el regimiento Will, que es un regimiento militar. Llegaron 2 camiones con efectivos militares, con fusil y todo eso, y entraron a la casa de nosotros a buscar a nuestro padre. Bueno, llegaron a la casa de nosotros, se metieron también en forma muy violenta, nos sacaron a todos nosotros, yo lo recuerdo perfectamente.
Los militares se llevaron a su padre, Jaime Donato, después de preguntar dónde tenía escondidas las armas. Esa era la excusa que permitía a los militares entrar con facilidad a las casas, según explica Iván.
Tomaron a mi papá y ahí le preguntaban, pues, ¿dónde están las armas? ¿Dónde están las armas?
¿Por qué pensaban que tu papá tenía armas?
Yo creo que era la política de esa época, para culpar, y se lo quisieron llevar a mi viejo porque, bueno, suponerse que por las actividades que te había tenido anteriormente, porque fue presidente de Chilectra, de la compañía chilena de electricidad en Chile, era sindicalista y además pertenecía al Partido Comunista de Chile. Hay que estar ubicado en esa época. En esa época estaba ya el golpe militar, toda la gente no salía a las calles, o sea, siempre había muy poca gente en las calles y había un temor muy grande en esa época, y se acabó la escuela, me acuerdo perfectamente, porque por el golpe militar después recién a los meses se vino a restablecer todo lo que ese proceso.
2 días más tarde, Jaime regresó a su hogar después de haber sido torturado. Él y su esposa Mariana decidieron ocultárselo a sus 5 hijos.
Nosotros, por ejemplo, supimos de las torturas cuando años después, pues nunca se nos contó. Eso quedó con mi mamá, mi vieja después me contó, me dijo, tú supiste, ¿te acuerdas del año 74 cuando llegaron los militares, etcétera, se llevaron a tu padre? Fueron 2 días de torturas para tu padre. Y había llegado muy mal, dijo. Estaba muy mal psicológicamente y físicamente. Cosa que nosotros no sabíamos, pero con nosotros se había comportado pero muy bien, o sea, sin, digamos, que no nos diéramos cuenta de que él había sufrido vejámenes. Es de golpe y puños, y le hicieron otros tipos de, como el submarino le habían hecho también.
¿Qué es el submarino?
Sumergir al cuerpo adentro de un barril de agua, que lo que hacían los agentes era era como tratar de exterminar al ser humano en la tortura. Es como, eso es... yo, porque las cosas que uno empieza a leer y lo que realmente hicieron ahí, digo yo, ¿qué clase de mentalidad tiene un ser humano para llegar a eso?
Durante la dictadura de Augusto Pinochet, la disidencia y las ideas contrarias al régimen eran duramente censuradas y castigadas sin piedad. Cualquier persona que pensara distinto podía ser denunciada, arrestada, desaparecida y ejecutada.
Se vivía una situación bien rara en esa época, porque la gente viene a tener miedo de la situación que se estaba existía en esa época, es decir, de terror, de angustia, de no saber qué estaba pasando. Mucha gente en la cuadra, no como nosotros, pero que delataba, por ejemplo, a otro tipo de gente, diciendo, porque uno podía llamar por teléfono y decir, yo pienso de que la otra, o sea, ustedes, estas personas son tan raras, algo están haciendo, tienen si usted tenía muchas reuniones, era raro.
El silencio, la autocensura y la injusticia fueron tan prevalentes que hasta el día de hoy aún se desconocen muchos de los hechos. Según estiman algunos informes, como el de la Comisión de Verdad y Reconciliación, la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación y la Comisión Nacional sobre la Prisión Política y Tortura, el total de víctimas fue de más de 40.000 personas, de las cuales al menos 28.000 fueron torturadas. Más de 3.000 fueron asesinadas o desaparecidas y más de 200.000 personas huyeron al exilio. A las semanas del golpe que acabó con el gobierno democráticamente electo de Salvador Allende, ya las fuerzas militares represoras habían penetrado todas las esferas sociales.
Yo empecé las clases en el liceo, primero medio, en 1974. Liceo Gabriel Amistad, en Santiago. Yo voy a la primera clase y me encuentro de que está el capitán del regimiento WIN, pasa a ser el director del liceo. Entonces uno dice, ¿qué hace el capitán general de un ejército siendo director de un liceo? Cuando deberían ser otras las personas. Era para poder manejar mucho mejor, digamos, la gente o los muchachos de ahí. Supimos, yo no tenía la menor idea, pero con profesores conversando ahí, ellos dijeron que habían desaparecido muchos profesores del Liceo Gabriel Mistral, habían sido torturados. Y los que están ahora, y los que estaban ahí, o sea, los que poco habían quedado, nos contaban de que, y que tuviéramos mucho cuidado, porque yo les, bueno, ese era el otro caso, que Jaime Donato, que también era muy conocido, mi padre, en la parte pública también pasó fue regidor del Partido Comunista en la elección, entonces él era muy conocido en la zona. Entonces hay muchos profesores que me decían, Jaime Donato, ten mucho cuidado. No, por favor, yo sé y comprendo la situación de tu padre, etcétera, por todo lo que tú pasaste, pero te pido por favor, dijo, que tengas mucho cuidado porque se está llevando una política militar dentro de las instituciones educacionales.
Al año de su primer arresto, Jaime Donato se vio obligado a abandonar su hogar permanentemente para proteger a su familia de la persecución. Vivió en varias casas de seguridad del Partido Comunista. Los hijos tampoco recibieron explicación de por qué su padre no podía vivir ya con ellos. Pero a pesar de la cotidianidad alejada, Iván recuerda que su padre se mantuvo siempre presente.
Nosotros éramos muy futbolistas, los hermanos. Entonces jugábamos en un club de ahí del barrio que se llamaba Santa Teresita. Entonces, mi papá siempre le gustaba ir a ver los partidos de nosotros cuando jugábamos. Entonces cuando nosotros íbamos, ese era un recuerdo bien hermoso que yo tengo. Porque cada vez que terminaba el partido nos veníamos a la casa y nos veníamos a conversar. Habitualmente nos gustaba preguntarle, ¿qué te parece, papi? ¿Cómo jugué yo? Entonces él siempre nos decía cómo él había pensado de que habíamos jugado y en qué nosotros podríamos cambiar o alguna técnica que... Entonces siempre, y con mi resto de mi hermano, porque todos jugaban, ¿no? Entonces era todo un día, todo un fin de semana bien, bien social con él. Ahí era el padre que nosotros conocíamos en esas cosas de fútbol. Y él nunca falló, a pesar de que en 1975 al principio él desapareció completamente porque va a una casa de seguridad que tiene el partido hasta el 76. Entonces, pero a pesar de todo eso, increíble, porque habían fines de semana que él aparecía a ver los partidos de fútbol.
La última vez que Iván vio a su padre fue aproximadamente una semana antes de su desaparición. Tenía 16 años.
Pues mi mamá me dice, ¿te gustaría ir a ver a tu papá? Pero por supuesto, le dije, ¿y dónde está? Me dijo, en una casa de seguridad, yo te llevo. Entonces, y ahí fuimos con él. Pues, y bueno, ya tenía yo 16 años ya, entonces no. Muy sorprendido, él también está, Iván me dice, está grande. Y, sí, le digo yo, papi, tú estás bien también, parece que... Ahí nos pusimos a conversar, él me preguntó por mi hermano. Él me dijo que estaba muy... Ahí me explicó que estaba muy difícil la situación para retornar a casa, que comprendiera. Y... Y así fue la cosa, o sea, no... Pero fue muy grato haberlo visto una semana antes. Porque hace tiempo que no lo veía, hace como 2 o 3 meses que no lo veía, o a veces me parece que era más tiempo. Y él ahí me explicó de que iba a ser difícil de que él llegara a casa.
Jaime Donato fue secuestrado el 5 de mayo de 1976 como parte del notorio caso Conferencia 1. En la calle Conferencia, en Santiago, se ubicaba una casa del Comité Central del Partido Comunista. Allí, agentes de la Dirección de Inteligencia, DINA, instalaron una operación ratonera. Los agentes de la DINA se apostaron en la casa. Cada vez que llegaba alguien vinculado al partido, era arrestado. Décadas después, se conoció que algunos de los desaparecidos de los casos Conferencia 1 y Conferencia 2 fueron trasladados a los cuarteles de Villa Grimaldi, Tres Álamos y Simón Bolívar, centros de detención donde los presos eran brutal y sistemáticamente torturados para extraerles información. La familia Donato se enteró de la desaparición de Jaime días después de su secuestro.
Me recuerdo bien porque estaba yo en casa de mi tía, que es hermana de mi papá. Entonces, ahí ya, ella tenía teléfono y llaman por teléfono. Y mi tía Judy me dice que vienen de llamado de tu madre, que tiene muy malas noticias. Dice, porque al parecer, tu padre Jaime está desaparecido. O sea, lo tomaron preso y no saben dónde está. Le recomendaron que se dirigiera a la Vicaría de la Solidaridad. Y ahí se sabe, cuando ella llega a la vicaría, se sabe de que están los otros familiares que habían desaparecido junto con mi padre. Entonces ahí arman el cuadro de lo que estaba pasando, ¿no?, en ese momento.
En la vicaría, la madre de Iván, Mariana Guzmán, comienza a ser miembro activo de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, una asociación dedicada a la búsqueda de los secuestrados por el régimen militar.
Entonces, a raíz de eso empieza la búsqueda desde, podríamos decir, desde el principio, para saber y conocer la realidad de lo que le pasó. Bueno, y lo más terrible es que empieza a llegar más gente y más gente y más gente pasando por la misma situación.
Mariana, quien nunca volvió a casarse por querer honrar la memoria de su marido, participó en varias huelgas de hambre. Asimismo, introdujo una serie de querellas contra la DINA y su jefe, el general Manuel Contreras. Según documenta la ficha de Jaime Donato en Memoria Viva, un archivo digital que recopila información sobre las víctimas de la dictadura de Chile, Mariana realizó múltiples gestiones para ubicar el destino final de su marido. En 1976 presentó múltiples recursos de amparo, tanto individuales como colectivos, ante la Corte de Apelaciones de Santiago, solicitando información sobre el paradero de su esposo. Estos fueron rechazados una y otra vez. Ante las negativas, las familias de los desaparecidos presentaron una querella criminal en junio de 1976 por el delito de secuestro. Solicitaron que se citara a declarar al coronel del ejército Manuel Contreras Sepúlveda, director de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA. En respuesta, la DINA interpuso una queja ante la Corte Suprema por encontrar prepotente e insolente que se citara a su jefe máximo a declarar, según indican los registros de memoria viva. Con el pasar de los años hubo un sinfín de gestiones judiciales. Todas terminaban en negativas, fundamentadas en información incompleta. Luego, más apelaciones y más rechazos.
Era como golpear en contra la muralla y no tener una respuesta concreta con respecto a la situación de mi padre, no solamente de mi padre, sino que de toda la gente que participó en esta apelación. Pero es como golpearte cada vez que estas cosas y uno va como no creyendo en el sistema de justicia. Ahora sabemos de que la justicia chilena estaba a favor de los militares, o sea que era todo un conjunto que estaba coordinado, ¿no?
La ardua labor de buscar a Jaime ocasionó estragos en la familia Donato. Las secuelas de las huelgas de hambre, la desesperanza y la ansiedad continúan impactando la salud de Mariana hasta el día de hoy. Iván acompañó a su madre en su calvario. A sus 16 años se convirtió en el hombre de la casa, por lo que tuvo que abandonar el liceo para trabajar en el mercado como feriante, vendiendo vegetales y fruta para proveer para toda la familia.
Era medio confuso todo, pero a la vez confuso para nosotros también, porque mi padre había sido desaparecido y que nosotros también vivimos como familia, pero nosotros nos dejaron sin un padre, que era el que traía la comida, que alimentaba, etc. Y nacer sin un padre es terrible, porque no, está ese vacío muy grande que uno necesita a veces llenar.
Pero a pesar de que la familia Donato intentó seguir con su vida, las autoridades la mantuvieron bajo observación constante, según el recuerdo de Iván.
Siempre tuvimos autos afuera de la casa, con agentes. Un día a mi hermano Alex lo llamaron. Esos agentes le dijeron que por favor a mi mamá terminara de buscar a su esposa, dijo, a tu papá. Porque tu papá dijo está muerto, así que para qué sigan buscando, dijo. Entonces sabíamos siempre, y siempre teníamos gente que nos seguía, etcétera. O sea, si nos pudieron haber hecho algo, yo creo que hubiesen actuado sin problema. Pero eso era el hostigamiento que siempre tuvo la familia después de la desaparición de mi papá. Porque tuvieron en presencia, yo pienso que nunca pensaron en presencia de mi madre, la actitud de seguir luchando para encontrar a mi mamá.
Años más tarde, en 1986, llegó la represión que rebosó el vaso de la familia Donato. Nelson Donato, hermano de Iván, quien para ese entonces ya era padre de su primer hijo, fue detenido por las autoridades luego de irrumpir brutalmente en el hogar de los Donato.
Violencia verbal, por ejemplo, te empujaban, te pegaban culatazos, o sea, te pegaba aquí en la espalda. Y cuando estabas parado así, ¡tah!, venía otro con la pistola y te la ponía aquí.
Agentes de la Central Nacional de Informaciones, CNI, buscaban documentos del Partido Comunista, ya que Nelson Donato militaba en la organización.
A mí me impactó el ingreso de los agentes. Mi mamá temblaba, tiritaba, así, estaba parada y no paraba de... Y yo la quedaba mirando y decía, mami, tranquila, le dije, no. Entonces el compadre, el jefe de ahí, no sé, o sea, no... Él no actuaba violentamente, el que era el jefe de todo no actuaba, pero los otros sí. Las camas, que dieron vuelta a todas las camas, todos los documentos, dejaron todo terrible, como hubiese pasado un huracán. Cuando fue detenido mi hermano, fueron para él 10 o 15 días de tortura después. Existía un decreto ley donde la gente uno lo podía tener 15 días preso sin ellos dar notificación de que estaba preso a la persona. Era una ley que había tenido. Entonces en esos 15 días la gente tenía la posibilidad de poder sacar todo tipo de información. Bueno, y ahí, como te digo, no. Ahí yo creo que la familia se quebró completamente, porque se tuvo que ir mi hermano Alex, que estaba con nosotros, él se fue de la casa, me fui yo, porque yo ya no quería estar en la casa, porque ya... Y se fue Mauricio también. Y Jaime era más pequeño, así que no tenía mayor conocimiento de él. Pero... ese fue un golpe terrible, porque ahí como que volvimos a revivir un poco lo del 76. Mi vieja completamente destruida.
Los Donatos se trasladaron a Buenos Aires y desde allí buscaron refugio en Australia.
Y agradecemos enormemente, digamos, en esa época que Australia no hubiese cobijado. Bien pronto, o sea, rapidito, pues llegamos como refugiados políticos.
Lo que los Donato no imaginaban es que su primera victoria legal se daría en julio de 2019, 20 años después de que se iniciara en Italia un proceso para juzgar a represores acusados de la desaparición de una veintena de ciudadanos italianos de izquierda en el marco del Plan Cóndor, una operación ejecutada por las dictaduras de Argentina, Uruguay, Bolivia, Perú y Chile en la década de los 70 y 80 y aupada por la CIA. El litigio de Italia comenzó un año después de que se ordenara la detención de Augusto Pinochet, tras la investigación del juez español Baltasar Garzón. Al principio, el proceso solo incluía a víctimas argentinas con ascendencia italiana, pero a medida que avanzaron las investigaciones, se descubrió que los países vinculados en la Operación Cóndor compartían información sobre sus opositores con el fin de exterminarlos. Fue así que el proceso se extendió a ciudadanos italianos de otros países del Cono Sur y cómo, eventualmente, Jaime Donato entró en la lista de nacionales italianos reivindicados.
Hace como 9 o 10 años recién se comunicaron con nosotros, ¿ya? Entonces, los italianos. Esto había empezado por Argentina, los argentinos, italo-argentinos. El equipo italiano en Italia empezó a investigar la situación de la Operación Cóndor y logró entender de que no solamente era un país, sino que eran varios países que habían participado.
Se considera que el jefe de la DINA, el general Manuel Contreras, fue uno de los autores del plan. El histórico proceso de Italia abre la puerta a otras cortes internacionales para que se puedan enjuiciar a personas de terceros países y en otras jurisdicciones por crímenes cometidos contra sus ciudadanos. A pesar de que la sentencia llegó después de la muerte de varios de los represores culpados y el hecho de que los condenados sobrevivientes aún tienen posibles defensas, para los Donato fue una victoria irrefutable.
Es una alegría inmensa, porque considero de que Italia ha hecho lo que no ha hecho Chile a los familiares detenidos desaparecidos, que es que nosotros tengamos justicia.
Pilar Aguilera, de Justice in Chile, recuerda cuando recibió la buena noticia.
Estaba en el trabajo cuando Iván me manda un mensaje y me manda el link de la noticia. Y bueno, yo lo llamé y hablamos del asunto y él estaba muy emocionado, muy emocionado.
¿Qué te decía?
Ganamos. Fue como un sentido de júbilo, de ganar algo. Fue un día muy importante porque es como que finalmente un logro para muchas de esas familias. Y a nosotros nos sorprende mucho, nos da alegría que los italianos sean los que están llevando este caso. O sea, también un poco de rabia, ¿no?, de que eso no se dio en América Latina, siendo que la Operación Cóndor fue ahí, que tal vez hay mucho que desear en los procesos judiciales en América Latina.
Para Iván, lo más importante es que deja un precedente.
Lo importante es que deja establecido de que ocurrió un crimen, genocidio, y cuáles son los culpables. ¿Y cómo se llevó a cabo? Yo estoy porque exista un tribunal como Nuremberg, ¿cierto? Que se abra esto a toda la gente que fue torturada, desaparecida y aniquilada.
Por décadas, rumores de que Australia había acogido a exagentes de la dictadura de Pinochet, al igual que a las víctimas de su régimen, atormentaban a gran parte de la comunidad chilena en Australia. Así que cuando en 2013 SBS Spanish reveló que Adriana Rivas, exagente de la DINA y antigua secretaria de Manuel Contreras, residía en Australia desde 1978, la comunidad decidió organizarse. Iván Donato impulsó la creación de Justice in Chile, una organización sin fines de lucro que representa a los familiares de las 7 víctimas, incluyendo una mujer embarazada que presuntamente desaparecieron en operaciones vinculadas con Adriana Rivas. Rivas, quien niega los cargos de los que se le acusa, se encuentra actualmente detenida en Australia, mientras se procesa un pedido de extradición a Chile, país del cual se fugó, para evitar ser juzgada por delitos de lesa humanidad, como lo son el secuestro agravado. Iván ha viajado de Melbourne a Sydney en varias oportunidades para presenciar las audiencias del caso de Rivas.
Es raro O sea, he estado varias veces, la he estado mirando y digo yo. O sea, viene esa tranquilidad de que ella está siendo juzgada, ¿no?, por delitos que según ella no ha cometido, pero a la vez me siento. No sé, sería malo decir alegre, contento de que. En una parte también del mundo, como en Italia y aquí en Australia, se esté demostrando de que en Chile ocurrió algo terrible.
Entre 1993 y hasta su muerte en 2015, Manuel Contreras fue acusado, sentenciado y condenado a prisión por múltiples asesinatos, secuestros y desapariciones cometidos mientras estuvo al frente de la DINA. Contreras murió enfrentándose a más de 500 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos en más de 30 casos judiciales. Adriana Rivas no está vinculada al caso Conferencia 1, donde cayó Jaime Donato. Sin embargo, la exagente de la DINA, que trabajó directamente con Contreras, está presuntamente implicada en el caso Conferencia 2. se le acusa de estar vinculada al secuestro agravado de Víctor Díaz, el segundo a cargo del Partido Comunista, que ocurrió la semana siguiente a la de Donato. La organización del caso Conferencia 2 es adjudicada a la Brigada Lautaro, a la cual Rivas presuntamente perteneció. Se sospecha que esta misma brigada también estuvo detrás del caso Conferencia 1. La familia Donato es una de las pocas que conoce parte de la historia de lo que sucedió con su ser querido desaparecido. Un informe de las Fuerzas Armadas reveló que el cuerpo de Jaime Donato fue lanzado al mar, en las costas de San Antonio, a unos 115 kilómetros de Santiago. A Iván le pesa el saber que el cuerpo de su padre fue probablemente envuelto en un saco, puesto en rieles y lanzado al agua. Su mayor deseo hubiese sido poder darle sepultura a su padre.
Eso es lo que uno, yo creo que más anhela, que el cuerpo esté, ¿no? Y le diga el adiós que corresponda, ¿no? Así que, bueno, aquí está el cuerpo, como, es como un... es una tranquilidad que a uno le daría, porque es un... es como que uno... es un pesar que tiene. Pero sería extraordinario. Es lo que uno... yo le digo a mi mamá, siempre he dicho, yo prefiero que ver el cuerpo de mi padre. Y así yo podría morir tranquilo. Y feliz de que... no sé, es como una cosa de que logré enterrar a mi viejo y saber de... y ir a verlo siempre, por ejemplo, etc. Mi otro hermano, algunos no piensan lo mismo. Mi mamá dice que no le gustaría ver el cuerpo de mi papá. Prefiere dejarlo así, dice, mejor la situación.
A pesar de saber que los restos de su padre están allí, Iván no va a San Antonio. Hasta el sol de hoy, le cuesta relatar su historia. Raramente otorga entrevistas o habla abiertamente sobre su pasado. El estigma y el miedo calaron profundamente. Pilar Aguilera describe a Iván como una persona reservada.
Él es bastante callado. Él no habla mucho, pero sí cuando habla, habla con un propósito y habla cuando es necesario hablar. Yo sé que él hace mucho tiempo no había hablado del caso de su papá. Sale todo este caso con Italia, con Operación Cóndor. Yo creo que ahí él se da cuenta de lo importante que es para él decir su historia y hablarla.
Iván dice que decidió contar su historia ahora, solo para que las nuevas generaciones se enteren de lo que muchas familias como la suya sufrieron. La llegada hace 2 años de su nieta, Ambi, le ha ayudado a sanar sus heridas.
¿Quién es esa?
Mi nieta, Amber, hermosa, llena de alegría y de esperanza. Es vivir de nuevo, ¿no? Una vida nueva para nosotros. Somos abuelos.
Iván mantiene la foto de su nieta junto a la de Jaime en el refrigerador. Cuenta que su padre siempre quiso tener una hija, pero no pudo.
¿Le vas a contar?
¿A quién, a ella? Uh-huh. Por supuesto que te voy a contar. Vendrá el tiempo que tenemos que contarle todo.
Sin embargo, sabe que ella, aunque viva en Australia, cargará también con un legado que no escogió.
Danos tu opinión. Califica este podcast en iTunes para que otros nos puedan encontrar.